¿Me acompañas a 1 de Pedro capítulo 3, por favor? De versículo 1 al 7. Acompáñame a leer, por favor. Dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oramos. Y Padre, te damos gracias que podemos estar aquí. Y gracias por Pedro, Señor, que escribió esta carta y que hoy podemos tenerla en nuestras manos por sacrificio y sangre de muchas, muchas personas, Señor, de tu pueblo. Y instrucción para nosotros, consuelo, fortaleza y perspectiva, Señor. Y yo te pido que cada persona, cada matrimonio, esposo, esposa, pueda ser edificado, pueda ser llenado de tu espíritu, pueda ser consolado y que la dirección hacia ti sea clara, Señor, y que cada uno de nosotros, donde nos has puesto, podamos servirte y podamos honrarte. Y te doy gracias y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues antes de entrar directamente a la carta, quiero que me acompañes por favor a Apocalipsis 21. Y lo que vamos a hacer es un viaje al futuro para darle perspectiva al pasado, que es lo que Pedro está diciendo, y podérnoslo traer al presente. Entonces, vamos a poner los ojos en la eternidad y vamos a ver un pedacito de lo que estamos esperando. Y quiero que veas esto y te veas ahí, si tú has creído en Jesús, y puedas decir, ahí voy a estar, ahí voy a adorar. Y toda mi vida quedó atrás y fue presentada y ya pasó. Y todo valió la pena y lo que no se pudo, ya pasó. Sufrimiento, dolor, lágrimas. Entonces, acompáñame a leer, vamos a leer del 1 al 7. Dice, está hablando Juan. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y está increíble ver cómo Dios va a hacer todo hecho nuevo. Y recuerda que su palabra se va a cumplir, nada pasará, su palabra no pasará, todo pasará, mas no su palabra. Y Dios estará morando con los hombres, o sea, va a estar con nosotros, morando como Él quiso, con esa relación directa, con esa revelación de quién Él es. Y esa es nuestra esperanza, los ojos en Jesús, que un día podamos abrirlos en la eternidad y podamos verle y estar con Él. Dios quitará todas las lágrimas, todo lo que hoy sufres, lo que has llorado y lo que todavía tal vez Dios tiene por delante preparado, esa tribulación momentánea. No habrá más muerte, ese temor que muchas veces hay a la muerte, al sufrimiento, será quitado. No habrá más llanto, ya no habrá clamor. Y ya no habrá este dolor. Y esta mirada puesta adelante, y vamos a ver cómo Pedro lo menciona, y vemos muchos pasajes donde esta mirada adelante es lo que te hace estar hoy. Y ahora sí, te pido regresarte a 1 de Pedro 3. Y yo quiero repasar un poquito en 1 de Pedro 1, que ya lo vimos, ya Pepe enseñó al respecto. Pedro está escribiendo hacia este pueblo perseguido, Nerón siendo gobernador. Y diciéndole que se sometieran a Nerón. O sea, increíble. Y En el 1.3 dice que nos hace renacer para una esperanza viva. O sea, es una esperanza viva y real. Y lo primero es que tú te puedas preguntar si es esa esperanza viva y real en tu vida. Porque si esa esperanza no es viva y real, eso es lo primero que tienes que buscar a los pies de Cristo. Es lo primero que tienes que ver cómo renovar tu entendimiento y cómo buscarlo. Porque si no es viva, entonces estamos quedando atrás. Versículo 4 dice que es una herencia que nos espera. Hay una expectativa que tenemos que tener cada día que Cristo venga o que estemos delante de Él y que haya esa ilusión de que nuestro Señor esté presente delante de nosotros. ¿Y qué dice el versículo 6? Dice que nos alegramos. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, solamente si es necesario. Entonces, si estás pasando aflicción y ya fue enseñado esto, es porque es necesario que haya diversas pruebas. Y hoy vamos a ver algún tipo de aflicción que pueden estar presentando y podemos estar presentando. Y esta fe es probada, pero con un propósito. ¿Cómo debemos presentar esta fe que sea hallada en alabanza, gloria y honra? Entonces, esta prueba, al final, tu creencia, tu fe, lo que tú entiendes del Evangelio, al ser probada, muestra realmente lo que creemos. Es lo que nos revela quiénes somos realmente, cómo pasamos esa prueba. Y si yo esta prueba la entiendo como algo que Dios preparó y puedo responder en gratitud, puedo responder en amor, puedo responder en confianza, a diferencia de entrar en pánico, alejarme, asustarme, aterrarme. Y yo lo he pensado muchas veces, digo, un día mío de estrés, todo el día, por trabajo, por lo que sea, circunstancias, fue un día desperdiciado, porque dice, por nada estéis afanosos, y estuve afanoso. Entonces, todo esto empieza a crear y a traer una perspectiva de cómo estoy viviendo hoy y qué es lo que estoy pensando, cómo estoy enfrentando. Ahora, aquí tengo tres maneras de enfrentar las pruebas. La primera es esta, tengo fe y tengo esperanza, y ahí tú puedes reflexionar en ti. Y entonces hay un fruto que es tu respuesta. Es natural esa respuesta porque estás entendiendo de dónde vienes, dónde estás y a dónde vas. Opción número 2 es que tú forces la respuesta, como decir, tengo que estar gozoso, tengo que responder en amor, tengo que... Y Jesús cuando habla de esto le llama al fariseo. ¿Por qué? Porque estás forzando algo externo, pero que en tu interior no está esa esperanza viva. Y puedes estar cargando enojo, y puedes estar frustrado, y puedes estar esperando que Dios haga algo que no hace, y puede empezar a cargar ese peso delante de ti. Y la opción número 3 es... Si no has creído en Cristo, entonces no hay un propósito por el cual enfrentar esta prueba y entonces no hay una expectativa de fruto, una expectativa de responder en alabanza, gloria y honra para Él. Y si tú estás en ese lugar, es importante que reflexiones y veas dónde está tu vida hoy, que puedas decir, ¿qué esperanza tengo después de la muerte? Porque hoy todos nos ofrecen decir, vívelo y olvídate el mañana. Pero Jesús dice, el mañana es muy importante. Porque vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuentas de nuestra vida. Entonces necesitamos creer en Él, creer que murió en nuestro lugar, que estamos separados de Dios, que nada podemos hacer y que creyendo en su sacrificio tenemos paz con Dios y podemos recibir su perdón. Ahora, esta perspectiva de esperanza, esta esperanza viva, es para todos los ámbitos de nuestra vida. Pero hoy nos toca ver cómo esto se dibuja en el matrimonio. Ahora, casados... ¿Te acuerdas cuando te casaste? Acuérdate de tu historia, acuérdate de tu ilusión. ¿Qué te motivaba? ¿Qué te emocionaba? Las visitas, el mensaje, la carta, el WhatsApp, el correo. ¿Cómo fuiste conquistada o cómo conquistaste? O sea, acuérdate de eso, ¿dónde estabas? Ahora, hoy por hoy está pasado de moda el matrimonio y cada vez menos hace sentido para muchas personas. Pero realmente, si lo ves socialmente, requiere mucho más que decir yo no me interesa y no quiero, porque requiere una promesa y requiere un propósito y que te comprometas con alguien para hacer algo. Entonces, aún viéndolo socialmente, es algo mucho más elevado. Ahora, realmente, ¿de dónde viene el matrimonio? Y por eso se llama ¿para qué el matrimonio? Este mensaje es, pues es creado por Dios. ¿Para qué? Es la representación de amor, es cómo poder ver lo que Él ha hecho en este mundo. Y podemos hacer un símil entre lo que Él nos ha dado, que es que estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos lejos de Él, no teníamos a dónde ir. Cristo viene, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces este amor sacrificial nos hace responder a Él en amor, nos hace responder en gratitud y nos hace acercarnos a Él. Y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, el matrimonio, un hombre y una mujer, cada uno por separado, tal vez en la ley de sus papás, si es que está en su casa, o tal vez ya viviendo solo y en lo que en su entendimiento ha hecho, y deciden hacer una sola carne, deciden unirse a una nueva manera de vivir, a una nueva manera de hacer las cosas, mostrar ese amor a ambos, buscar una nueva manera de llevar la vida y hacer las cosas, y se vuelve un laboratorio para nuestra fe. Y de eso estamos hablando, de esa aflicción que puede venir en el matrimonio. En 1 Juan 4:20 dice, si alguien dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si tú has sentido que aborreces a alguien, a un hermano o a una hermana, pues tu fe está siendo probada. ¿Qué es lo que realmente crees? ¿Qué es lo que realmente entiendes? Ahora, el matrimonio tendría que ser como una obra de teatro. Imagínate en este mundo que está una representación, que es tu matrimonio, para que quien la vea alrededor, familiares y amigos, pueda ver esta obra redentora. Puede haber una imagen de lo que es Cristo y lo que es la iglesia. Y por eso, si no lo vemos así, no funciona. Y por eso, si no lo vemos así, lo que hoy ya leímos y vamos a ver que Pedro nos enseña, no hace ningún sentido. Porque ¿cuál es la esperanza viva a la que estoy? ¿Cuál es la esperanza viva por la que estoy viviendo cada momento? Ahora, ¿cómo resuelves los problemas en tu matrimonio? Y va a ser mucho de reflexión este estudio. ¿Cómo tratas los temas difíciles? ¿Mejor no lo hablas? ¿O lo sueltas de trancazo? ¿Cómo muestras humildad si hay un error? ¿Arrepentimiento? ¿Te arrepientes a veces? ¿O simplemente ya como que ya pasó y ya tengo un gesto que ya parece arrepentimiento? Ahora piensa, ¿tu último problema que tuviste casado fue para avanzar tu reino o el reino de Dios? O sea, porque la mayoría de las veces es porque yo tengo razón, yo quiero, yo empujo lo mío. ¿Y dónde vives pensando en eso? ¿En donde no hay obras? ¿Donde hay obras muertas y puede causar rencor y puede causar una expectativa en tu cónyuge? ¿O donde hay fruto y donde la gloria se la lleva a él? Y ahora sí vamos a leer otra vez la primera parte para las esposas. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Este asimismo es esta esperanza, así mismo, con esta esperanza. Recuerda cómo ya vimos el ciudadano, cómo debe ser ante su autoridad, su gobernante. Ya vimos cómo el siervo ante su señor, cómo debe responder. No lo dice Pedro, pero cómo un hijo debe responder a su padre. ¿Cuál es lo que Dios pide a ese hijo? Y ahora, ¿qué es lo que Dios está pidiendo a una esposa? Muy importante, esposas, tienes que ver que no es que lo merezca. O sea, no es que él merezca ese trato por obras, porque estás reflejando también la gracia de Dios. Estás reflejando también lo que has recibido. Entonces, no es porque lo merezca, porque ese es uno de los trucos que a veces hay que no lo merece. Y si tú crees que Nerón merecía el trato que Pedro le está diciendo a la iglesia, tampoco, está muy claro. Y Pedro habla igualmente de amos que maltratan a sus siervos. Entonces, claramente no está hablando de algo que se puede merecer, y aquí no es la excepción. Estás con un esposo que es pecador y está garantizado por eso. Es por gracia. Acuérdate que él llama lo que no es como si fuese. Entonces tú, mujer, vas a llamar lo que no es como si fuese en tu esposo. Y es cómo voy a responder a él. Y para mí un ejemplo increíble es David hacia Saúl. David tiene un entendimiento de quién es Saúl, el ungido de Jehová, y ante ese entendimiento lo trata. No por eso está ahí dejándose, pero cuida su vida y dice, ay de aquel que ponga las manos sobre el ungido de Jehová. Y les voy a leer yo, 1 Samuel 26:8, estando dormidos en el campamento, y entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahí dormido. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Y David respondió, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Si Dios entendía esta autoridad, igualmente, mujer, si Dios le ha dado a tu esposo un rol, una autoridad, una responsabilidad, no por merecerla, Dios se la ha puesto. Así como David, inspírate en David para decir, ok, es por gracia, es porque Dios lo ha dado, no es porque él se lo está ganando o no se lo ha ganado. Porque si no estás en el nivel 2, que es esfuerzo por obras, no es por la esperanza viva, no es por estar ahí delante adorando. Y dentro de los puntos que va mencionando Pedro y que vamos a ir viendo, habla de sujeción, y ahorita vamos a ver un poco más de eso, habla de la conducta y cuál es el atavío que él dice que la esposa debe tener. que debe estar esperando en Dios, siempre la mirada adelante, y hacer el bien sin temer ninguna amenaza. O sea, es muy importante esta confianza en Él, que recuerdes dónde estás y a dónde vas. Ahora dice, sujetarse a vuestros maridos, en Efesios 5:22 dice, como al Señor. Entonces aquí, ¿cómo entiendes tú que la iglesia se sujeta a Cristo? ¿Cómo tú te sujetas a Cristo, mujer? Así. No porque lo merezca. Está tremendo y por eso es un fruto, y por eso no debe ser un yugo, y por eso la salvación no es por obras, porque te está haciendo nueva, te está transformando, te está volteando tu entendimiento. Así representa tú tu matrimonio. Y tú recuerda cómo está haciendo una obra de teatro y tú eres el personaje que le toca representar a la iglesia, esposa. Ahora, conducta y atavío. Y de hecho menciona que si es incrédulo, que hay una esperanza. Dice, a ti no te toca predicarle, sino que a ti te toca representar. Dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo lo tratarías y responderías si fuera Jesús? O sea, está tremendo. ¿Qué es lo que Él te está pidiendo? Como a Cristo. En esperanza. Que pongas la mirada en Él. Y si no estás casado, y tú no estás casada, piensa en esto, en donde tú estás, donde Dios te ha puesto, lo que Él te ha llamado a ser fiel, con la mirada en Jesús. Ahora, si pensamos en una conducta casta, respetuosa, versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, casta es pura, y respetuosa tiene que ver con fobos, temor, y ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Vamos a leer, por favor, primera de Juan 3:2. Y vamos a profundizar un poquito en esta pureza. O sea, ¿qué es a lo que está llamando con esta conducta casta que es pura? O sea, esta pureza a la que está haciendo alusión Pedro. Y primera de Juan 3:2 y 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Te das cuenta al final? Y eso es para todos. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo? Teniendo que esta esperanza en Él. Entonces, nuevamente es la esperanza. Si no tienes esta esperanza, no vas a purificarte así como Él es puro. Y no vas a poder, esposa, que tu conducta sea pura. Nuevamente, necesitamos regresar una y otra vez a los pies de Jesús. La esperanza te purifica. Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo tengo que entender esto? ¿Cómo tengo que tener esta esperanza viva? Si no, estoy frito. Número 2, hablando de fobos, respetuosa. Y aquí el ejemplo que te puedo dar para aterrizar esto es David y Saúl, lo que estábamos platicando. David tenía esto que Dios le había puesto, ese respeto, con un temor de hacerle daño a Saúl. Fue un temor verdadero, porque era el ungido de Jehová. Entonces, esposa, Dios te está llamando a que así respetes, con ese cuidado, pero por quien Él es para Dios, quien lo ha puesto y le ha dado esa autoridad, en esta representación que es el matrimonio. Por eso es que si el matrimonio no es visto como para representar el amor de Cristo y la iglesia, pues claro. Y si no tenemos esperanza viva, no lo vamos a llevar, no podemos vivir así, no podemos amar así. Ahora, el atavío, versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. Ahora, atavío aquí es algo increíble. Es cosmos. Que tu cosmos no sea el externo. Tu mundo, tu orden, lo que te da sentido, lo que te hace valiosa, lo que te hace sentir que tienes un lugar aquí. Y vamos a ver aquí de que no está hablando de que seas fachosa o no te importe y ya te dediques a la meditación nada más, pero está hablando de que tu cosmos no sea eso. La idolatría hacia lo externo sí está mal, sí es pecado. Entonces, ¿dónde pones tus recursos para embellecerte? Esa es la pregunta que está aquí Pedro planteando. ¿Dónde pones tus recursos? ¿Tu dinero? ¿Tu tiempo? Tu mirada, ¿de quién esperas que te diga qué guapa? ¿De tu esposo o de tu jefe? ¿De tu esposo qué bien? ¿De tu jefe no? ¿Qué onda? ¿Tus amigas? Entonces dice que vuestro cosmos no sea el externo. Peinado, maquillaje, joyas, ropa, cirugía, que está de moda cada vez más, cirugía, pero es una cirugía para justamente el cosmos. ¿Qué es lo que quiero en mi cosmos? Ahora, ¿qué dice el 4? Dice que vuestro cosmos sea el interno, el del corazón. Tu centro, el corazón que es el centro, la mente, tus pensamientos. Piensa en una nave gigante, espacial. Ahí, ese pedacito donde está el centro de control, ese es el centro. 1 Samuel 16:7, yo se los leo. Está tremendo. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, que tus recursos sean en lo interior, en el centro, porque Jehová, eso es lo que Él mira, eso es lo que Él quiere como esposa y como mujer, que ahí pongas tú tus recursos, tu energía. ¿Qué es lo que te vas a llevar a la siguiente vida en este proceso de santificación? Acercarte más y más, conocerle más y más. Es lo interior. Lo de afuera se va deteriorando. Ahora, reflexión para ti, mujer, esposa. ¿Cómo es tu paciencia, lo interior? ¿Cómo es tu amor ágape, sacrificial? ¿Cómo es tu alegría? ¿Eres alegre en casa o refunfuñando? ¿Tu gratitud? ¿Tu esperanza cómo se ve? Porque imagínate con esa esperanza, lo que está pasando ahorita te da risa. Lo que está pasando ahorita dices, ah, Dios, ok, va. ¿Tienes fe? ¿Vives sin temor? O sea, ¿dónde está la mirada? Porque si está aquí hoy, me muero de miedo. Y después continúa, y ya vimos el cosmos, y después dice que un espíritu afable y apacible, manso y quieto. Un espíritu manso y quieto, tú en tu casa. Mateo 11, 29, no vayan, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Imagínate otra vez esa esperanza, el sacrificio de nuestro Señor, el que nos da el ejemplo de esta mansedumbre, esta humildad de corazón, de centro, de interno. Acuérdate que Jesús no era el atractivo, el como dice Jaime, el surfo, galán. Y por eso Dios nos deja y da un espacio para ver cómo respondes realmente. Y Él te dice y después te deja. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, hablando un poquito de prioridades, que pienses en tus prioridades como esposa. Obviamente la número uno son los hijos. Es obvio. Son chiquitos, indefensos, frágiles. Un regalo de Dios. Entonces tiene que ser lo primero en tu vida, ¿verdad? Después trabajo y casa, porque higiene, orden. Si no, ¿dónde recibo a mi familia? Después mi mamá, mis amigas. Pues porque hay que dar testimonio, nos ayuda, nos fortalecemos. Esas son las prioridades. Esposo y Dios, bueno, pues sí, por ahí entra. Es como un hobby, ya cada quien se va acomodando, ya sabemos. O puedes tener las prioridades extraterrestres, que son las que Dios nos da, donde lo primero es Dios. Ahora, Dios no es constante, es esta esperanza, es orar sin cesar, es verlo, es dar gracias, es magnificar su nombre cuando ves los cielos. Gracia recibida. Si no estás bien con Él o demás, no va a funcionar. Debe ser tu constante. Si no, no va a haber fruto. Permanecer en Él. Después, número dos, ahora sí, tu esposo. Y Dios le ha dado esta responsabilidad y esta autoridad. Entonces, prioridad en tu tiempo, en tu energía. Después, tus hijos. Que tú decías, no que los primeros, que eran los chiquitos indefensos. Está muy claro que si no son fruto ellos de una comunión de los padres que se aman y que ellos también puedan ver el matrimonio y puedan ver a Cristo y a la iglesia, ¿dónde van a parar? ¿Quién los va a educar? ¿Quién les va a enseñar? Entonces, después tus hijos. Después tu trabajo y tu casa, que es consecuencia de las prioridades que fijas con tu esposo. Muy importante, esto no es solo, no es independencia, no es que se reparten, como antes en la escuela se delega el trabajo, tú haces la primera parte, yo la segunda, la pegamos y entregamos. No, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo es su iglesia con Cristo? Y el ministerio, y ahí te va la definición, es un servicio adicional a tus tres anteriores. Ya que te sobró tiempo para tu esposo, para tus hijos, para tu casa y tu trabajo y demás, ahora sí, ya, ministerio. Ya mi esposo me dijo, va, de adelante. Qué padre, qué bendición. Ahora aquí, ¿qué te hace cancelar? O sea, ¿cómo sé que es mi prioridad? ¿Qué te hace cancelar? ¿Tienes citas románticas con tus parejas, con tu esposo, tu esposa? ¿Qué te hace cancelarla? ¿Trabajo? ¿Ministerio? ¿No hay ni siquiera, no hay tiempo? Porque hay otras prioridades. ¿O tengo que llevar a mis hijos a un lugar, mis amigas, un programa, una serie muy importante? Otra pregunta para las esposas. ¿A quién buscas para un consejo de decisiones importantes? ¿Cuándo baja el chupón, mi hijo? A la amiga. ¿Qué escuela es importante? ¿Cómo debo gastar? ¿Cómo educar? ¿Cómo administrar? Tantas cosas que Dios ha dado. ¿La iglesia dónde va? Pues al mundo. A Cristo. Entonces, como esposa, ¿a dónde vas? Él le ha dado eso a él y le va a pedir cuentas. Y ahorita van a ver cómo nos pone a los esposos. ¿A quién dedicas tu tiempo libre? ¿A una serie? ¿A platicar con tus amigas? ¿O a platicar con tu esposo? ¿Qué importante es no descuidar y no bajar la guardia en matrimonios de muchos años? ¿Y qué importante en matrimonios jóvenes es buscar eso y fomentarlo? ¿Qué prefieres, una casa ordenada o un esposo feliz? Y yo no sé si eres una esposa que es más importante el orden a que algo suceda en esa casa. O las visitas. No, todo está increíble. Y entonces, ¿qué hay? ¿Tensión? ¿Hay broncas? ¿Qué pasa? Ahora, tu arreglo, ¿le has preguntado? Puede ser que te pases de arreglada, porque no es para él, o que te estés quedando corta. ¿Cómo le gusta? ¿Recuerdas ese ejemplo de cómo era tu noviazgo y qué gustaba y qué hacías? Pues así, ¿cómo le gusta? Cuando es novia, no, todo, lo que quiera, no importa. Pasa el tiempo y entonces las prioridades, ¿cómo se ajustan? Y entonces ya mi arreglo para él no es prioridad. Pero voy a salir con mis amigas, wow. O me voy a trabajar, increíble. Entonces, ¿cómo nos está ministrando? ¿Cómo tiene que ser esa iglesia presentada a Cristo para el novio, para el esposo que va a llegar? Ahora, versículo 5. Así se ataviaban esas mujeres, santas mujeres, que esperaban en Dios. Subraya otra vez. No lo deja de machacar. La esperanza. Esas mujeres esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esperar en Dios sujeta a tus maridos, a su marido. Y estos hombres, de estas santas mujeres, ¿eran qué? Pecadores igual. Y ahí puedes ver a Abraham, cómo hacía pasar cosas a su esposa. Y podemos ver algunos ejemplos. Entonces, no es por obras que ellos hagan. Y 6, la segunda parte del 6, la última parte, subráyala, sin temer ninguna amenaza. Tienes que recordar, mujer, esposa, que nada queda fuera de su mirada. Él es soberano y tu esposo es parte de eso. Y así como ahorita oraba Crista sobre inseguridad, si tu esposo hoy sigue siendo difícil, te está costando trabajo, él también está sujeto bajo sus pies. Y Jesús está haciendo algo y está obrando ahí. Porque dice en Hebreos 2:8, todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto. Ni tus hijos ni tu esposo dejó. Acuérdate. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Porque Dios da libre albedrío y porque Dios le está dejando y nos está dejando responder y a hacer esta obra de teatro y nos va a pedir cuentas. ¿Tú qué hiciste con lo que te encargué a ti? Ahora, muy importante, nunca una ley inferior está sobre una ley superior. Entonces, la ley de tu marido como esposa nunca va a estar por encima de la ley de Dios, ni de su Señor Jesucristo. Entonces, si hay algo que tú consideras que está fuera de la ley de Dios, busca ayuda, pide ayuda. Tu dignidad, pero ninguna ley está por encima. Y vemos claramente cómo habla y dice que Dios cabeza de Jesús, Jesús el esposo de la esposa. ¿Sí? Entonces, con esto en mente, esposa, piensa cómo esta aflicción momentánea, cómo va a ayudarte a presentar tu fe, presentar en alabanza, gloria y honra delante de Jesús. Ahora sí, esposos. El momento que las esposas estaban esperando. Vamos a leer el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Igualmente, ya los pares que hablábamos, que ya se mencionaron, hablaba siempre de, por ejemplo, el ciudadano y el gobernante, el siervo, el señor, hijo, padre, que no lo menciona Pedro, esposa, esposo. Entonces, ahora vamos a ver siempre la segunda parte es el gobernante, que Dios le estaba hablando, el señor hacia su amo, padres hacia sus hijos y ahora esposos. Ahora, yo quiero que alguien me diga, que levante la mano, en dónde dice esposo sujetad a vuestras mujeres. Porque a veces parece que eso dice, ya leí lo anterior, ya tomé nota, ya me edificó, y entonces sí, voy a ayudarle a que cumpla su llamado. Entonces, cuidado con estar viendo la paja de la obediencia de ellas al llamado de su Señor. Nosotros, esposos, no estamos llamados a que ellas se sujeten. No es nuestro llamado. Tienes que ver tu viga. Entonces, esposo, te pido que reflexiones en esto. ¿Cómo es tu amor a Cristo? ¿Estás representando en tu matrimonio la relación de Cristo y la iglesia? ¿Cómo es el amor a tu Señor? ¿Cómo estás tú modelando la sujeción a Cristo? A su palabra, a sus prioridades, tu obediencia. Tú no eres el soberano, autónomo, propia ley. Entonces, a veces está increíble, el esposo cree, dice, yo ya la hice, yo sí ya sé cómo, y la esposa pues se tiene que estar alineando a este hombre. No somos los soberanos, los esposos. ¿Cómo vamos a modelar la sujeción a nuestro Señor? ¿Cómo es, esposo, tu confianza en Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? O sea, salte en un momento de tu vida y ve esa obra de teatro y siéntate y vete ahí. ¿Cómo es tu obediencia? ¿Cómo es tu confianza? ¿Cómo es tu ejemplo en tu casa? O sea, está tremendo. ¿Cómo tomas decisiones? ¿Lo sientes? Como que ya, mi corazón. Y les voy a contar una historia. Por ahí un pastor platicaba que lo invitaron a dar un mensaje en un lugar que estaba muy hostil al Evangelio, y su esposa estaba muy ansiosa de que él fuera. Y le decía, es que no vayas, por favor, no vayas. Y él, pues voy a ir. No, no vayas. Y ella oraba, que no, Dios, que no vaya, Dios. Y él le insistía. Y él dijo, voy a ir, ya confirmé. Y se acercaba el día de que él tenía que ir. Y un día antes, no va. ¿Sabes qué? No voy a ir. ¿Cómo? Pues, ¿por qué? Tanto que te estuve dice y no me hacías caso y ahora decides no ir. Dices que ya Dios me dijo que no fuera. Dice, y entonces, ¿por qué lo que yo te dije, me lo tenía que decir él a mí? Entonces, ¿cómo escuchas la voz de tu esposa? Y ahorita vamos a ver de eso. ¿Y cómo después tú vas y buscas a Dios que te confirme? Porque vas a dar cuentas de tus decisiones. ¿Cómo respondes cuando las cosas no salen como quieres? El negocio que querías, el trabajo, el ascenso, el viaje. ¿Cómo respondes? ¿Qué es lo que estás reflejando? Imagínate la responsabilidad que tenemos de reflejar a Cristo en este mundo y que pueda ser atractivo su amor. Tremendo como esposos. ¿Cómo eres? ¿Eres que estás sobre cada detalle? ¿Así intenso? Esto no está bien, esto... ¿Así te ama Cristo a ti? Así checando con todo. ¿Pides perdón cuando te equivocas, esposos? Vamos a modelar eso. Si Cristo se hubiera equivocado, hubiera pedido perdón. Necesitamos modelar eso, humildad. ¿O transmites temor? O sea, que cuando llegas todo ya... ¡Ay, ya va a llegar! ¿Qué onda? Micromanagement, ¿no? O sea, que se equivoca y ¿qué onda? ¿Hay miedo? ¿Hay respuesta? Sí. ¿Le transmites que sea sabia o que sea temerosa? O sea, una cosa es ser sabio. En este mundo difícil de inseguridad, pues no vas a ir en la noche a ciertos lugares. Eso es ser sabio. Pero no por eso estás con miedo. Entonces, tienes que ser sabio y tienes muchos libros de sabiduría y muchos consejos, pero no por eso temeroso y temerosa a tu esposa. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Tenemos que entender primero quién soy para verla así. Soy pecador en proceso de santificación. Y yo como esposo necesito entender cómo llevar a mi esposa a Cristo. Necesito ayudarla, necesito conocerla, sus debilidades, para llevarla a los pies de Cristo, enseñarla a depender de Él, a confiar en Él, ayudarla a crecer. Es la responsabilidad que me ha dado como esposo. Y vamos a ver ahorita, vaso más frágil. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo con ella? O ya te di de alta, ¿no? Dice, vivid con ella sabiamente. Esta sabiduría, este conocimiento, gnosis. Te voy a hacer un examen. ¿Cómo la conoces? ¿Cómo conoce Jesús a su esposa? Si a las estrellas, el buen pastor, ¿cómo conoces a tu esposa? A ver, esposo, ¿sabes cuáles son sus batallas? ¿Ahorita? ¿Qué está batallando? ¿Sabes qué está leyendo en su devocional? Y me acuerdo que recién casado lo dijeron en una conferencia y yo, ah, claro que sé. ¿Y ahorita? ¿Hoy? ¿Qué leyó? ¿Qué está leyendo? ¿Sabes cuáles son sus ilusiones, sus sueños, lo que le importa, lo que quiere, lo que anhela, sus debilidades para no pisarlas, sino para fortalecerlas? ¿Estás consciente, estás claro? ¿Cuál es tu liderazgo que Dios te ha dado y te ha entregado y que te ha dejado, te está dejando trabajar? Porque todavía no hemos visto cómo todo está bajo sus pies. Ahora, en este conocimiento, ¿la escuchas? A veces llegas y pues, lo que quiere ella es platicarte. ¿Escuchas? ¿O tú tienes mucho que decir? Por ejemplo, típica frase ahí, ¿no? De que llega y está enojada la esposa. Dice, ¿qué tienes, mi amor? Nada. Si no sabes, no te importa. Quiere decir que no te importa. Los dos están mal ahí. ¿Cómo abres espacio para que haya comunicación, para que se puedan abrir las cosas? Si ya la regaste, esposo, esposa, ayúdale. Si ya la regaste, esposa, esposo, sé paciente. Pregunta, ¿es tu consejera? Y yo les puedo decir ahí un ejemplo que alguien daba de cómo tomar esas decisiones difíciles. Y llamaba, que decía, como que había un tiempo, como que tiempo donde se abre sesión, digamos, ¿no? Y entonces, en ese momento es, ¿cuál es el problema? ¿Qué decisión tenemos que tomar? ¿Cambio de ciudad? ¿Qué escuela? ¿Qué trabajo? ¿Qué gastos? ¿Qué esto, el otro, no? Y entonces, en ese momento es el diálogo abierto, donde tú como esposa vas a dar tu consejo, vas a hacer lo más sabia que puedas, vas a decirle qué crees que hay que hacer en esa situación, a los pies de Cristo, ya oré, yo creo esto. Y tu esposo vas a estar totalmente abierto a escuchar todo lo que te tenga que decir, como tu ayuda idónea. Después de ese tiempo, cuando se agotó, ya hablamos, días, no sé cuánto tiempo, viene un tiempo donde ya se cierra. Y entonces tú vas a ir a los pies de Cristo a orar, para que con lo que ella te aconsejó y con lo que tú entiendes y tú crees, puedas tomar una decisión. Y después de orar, vas a regresar y vas a decir, ya creo que por esto, esto y esto, esto es lo que vamos a hacer. Y entonces tu esposa, mientras él está en eso ya con Dios, va a estar orando para que Dios tenga sabiduría y sin temer ninguna amenaza, va a estar lista para que él tome la decisión, que sea. Ya hablaron de las opciones, ya no es sorpresa. Porque a veces esposos tomamos decisión así del estómago. Órale, esto. Vamos a quitarle el chupón mañana. Va, ya me voy a trabajar. Y órale, se desata Troya y tú ni te enteras. Y ya, sí, mandando mensajitos. ¿Qué onda? Igual esa decisión no es para hacer algo así. Pero es un ejemplo burdo de cómo vamos a tener cuidado en esas cosas. Cómo estamos pisando los pies. Y hay un concepto, y les recomiendo el libro de Paul Tripp, ¿qué estabas esperando? Cosmovisión de matrimonio, que él habla de cómo deshiervar, o sea, que esto de la importancia de estar deshiervando, y si el matrimonio es como un jardín precioso, pues no vas a hacer una remodelación de jardín cada vez que ya se necesita una vez al año, todo horrible, desértico, órale, maquinaria, pasto, todo ya precioso de revista, y otra vez abandonado. Así no es, ¿cómo es la relación de Cristo y su iglesia? Entonces, ¿cómo vas a deshiervar? ¿Qué significa deshiervar? Poder hablar esas cosas al momento. Sacar esos temas. Que si hay un tema que algo no te gustó, que lo puedas orar con sabiduría y en el momento que Dios te da, lo puedes tocar. Decir, oye, mira, quiero hablar de esto que dijiste, sentí esto, me gustó. Tomaste una decisión así muy precipitada, la verdad es que pues me costó mucho trabajo, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo están las hierbas creciendo? ¿Y cómo están las raíces de amargura en tu corazón? Y es mejor el pequeño trabajo diario, cansado, constante, que hacer esa remodelación y tirar todo y no estar reflejando a Cristo. ¿Cómo limpia y cómo cuida sus ovejas? ¿Y cómo la iglesia va a sus pies? ¿Cómo reaccionas cuando te dicen algo, esposo? Cuando se quiere así, vamos a tratar de deshiervar y ni siquiera nada más tocar así la hoja. Ya sabes que ahí viene el tema y te enojas. ¿Hay humildad o no? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo se abran esas cosas? Y más cuando igual ya hay hábitos de cómo quiero tratar el tema, entonces digo no sé qué y entonces ya reacciono así. ¿Qué pasa? Matrimonio joven, practica esto. Y matrimonio de tiempo, retómalo si no lo estás haciendo. ¿Cómo vas a estar deshiervando? Se pueden tratar los temas como salen y ya se vuelve hasta costumbre y ya no es tan grande. Órale, esto, sí, va, órale. No dejes de poner atención, esposo. No dejes de poner atención. A veces cuando el matrimonio, y tú puedes decir, mi matrimonio está increíble, pues qué peligroso, porque ahorita está muy bien. ¿Y qué onda? No descuides, jardín, porque no se va a mantener así gratis. Porque ese amor es sacrificial, ese amor es constante, esa es comunicación. Y bueno, hablando un poquito de prioridades ahora para los hombres, ¿cuál es lo más importante? Pues yo. Tengo que estar bien yo, ¿no? Si no, ¿cómo voy a estar bien con mi esposa y con mis amigos y mi esposa y mi familia y mis hijos? Después, número dos, el trabajo, pues porque es la sustento, es el sustento, es muestra de amor, pues es lógico que es número dos. Los hobbies, porque pues si no, o sea, imagínate llegar cansado del trabajo a mi casa, ¿cómo voy a llegar a todos los temas y esto y el otro? Y después mi familia, que mientras yo traiga el sustento está bien, entonces es como que me voy a concentrar en eso. Y Dios, no, Él es que Él está en todo, Él está en todas partes, todo el tiempo. Y tu devocional en el coche lo hago, yo ahí oro, ahí doy gracias y así. Piensa cómo es eso, ¿tienes esa esperanza, esposo? ¿Esa esperanza viva? Si no, el matrimonio no está reflejando lo que estaba planeado. ¿Cuáles tendrían que ser nuestras prioridades, esposos? Pues Dios, mi esperanza, mi motivación, ese fruto, permanecer, renovar mi entendimiento. Después mi esposa, la escogiste. Además, Dios nos regala el matrimonio y nos deja escoger. Y todavía te dicen a veces, ¿estás seguro? Sí, va. Y yo aprendí eso. Antes yo lloraba y decía, Dios, pues la que tú digas, tú traigas y así. Y luego entendí y dije, no, Dios, yo quiero a esta mujer, ¿qué opinas? Sí. Es nuestra decisión, esposos. Entonces no podemos después decir otra cosa. Después los hijos, que son nuestra responsabilidad, enviarlos. Tiempo con ellos. Eso de tiempo de calidad, aguas. Luego, como que sí se necesita tiempo, no nada más calidad, como ¿cuánto tiempo es calidad? Tiempo con nuestros hijos. Y ves muchos de los adolescentes con problemas y todo, es falta de imagen paterna. Y si Dios es nuestro padre, ¿tú qué padre eres? ¿Y qué imagen dejas a tus hijos cuando alguien les diga que Dios es padre? ¿Va a ser de los que digan, no, entonces no? Y entonces hay que trabajar y meter maquinaria y todo para quitar esas ideas. ¿O va a decir, oh, ok, no, pues, wow? Y que tampoco sea un yugo sobre ti, pero que simplemente lo tengas en tu perspectiva eterna. Y después tu ministerio, igual, servicio adicional. Preguntas a tu esposa, decir, oye, quiero esto, ya, o sea, ¿cómo estamos en esposa, hijos, trabajo? Y lo mismo, ¿a qué cancelas? ¿Para qué cancelas? ¿A quién le cancelas para hacer qué? Al que hay más confianza. Pues ya, mi esposa ya está acostumbrada. O a mis hijos, no voy a llegar. Entonces, acomoda bien eso, ¿para qué? Para que sea magnificado Cristo. 1 Pedro 3, tercera parte, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y ahora aquí lo que yo te quiero decir es los lentes de Cristo. Los lentes de Cristo. Valorarla con alto precio. Dar tu vida. Cristo dio su vida por ella. Es su hija. Eres su yerno. Te puedes ver así, o sea, despertar en la mañana y decir, ella es hija de Dios, soy yerno de Dios. Imagínate ser el yerno del rey, siendo un don nadie en una ciudad, y de repente se enamora de ti, tantas películas, ya vives ahí en el palacio, o con ella, y eres la hija del rey. Pues puedes ver así, te puedes poner los lentes de Cristo. Por tanto, al rey de los siglos, 1 Timoteo 1:17, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, dando honor. Misma palabra. Y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al rey de los siglos dando honor. ¿Cómo vas a dar honor a la mujer como vaso más frágil? Valorarla como heredera. Dice que es coheredera de la gracia de la vida. Hija de Dios, eres su yerno, es heredera. Dios te puso a cargo de su hija temporalmente. Vamos por favor, ahí sí, a Mateo 24:45. Ni modo, está tremendo. pero es para tener un poco de perspectiva y también saber delante de Dios como esposos qué es lo que estamos haciendo. Es coheredera, ¿no? Consierva tuya. Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no lo espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo. Es con nuestra consierva. Y Dios nos ha puesto a cargo de un hogar. Y nos ha hecho cabeza de ese hogar. Y aunque estamos bajo sus pies, todavía parece que no. Te sientes autónomo, te sientes como que sí. Pero si Él quiere así, bye. Entonces es una gran responsabilidad como esposos. ¿Cómo estamos tratando a nuestras consiervas? Como quien es sabia, como quien es que quieres que crezca, como que estás en proceso de santificación ayudándole a ella. Y para eso se requiere esa sabiduría y ese conocimiento y esas prioridades correctas. Y entonces sí, qué precioso matrimonio que tú puedas representar y decir, wow. Y otra cosa muy importante, lo que ya vimos es, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿cómo tu amor va a hacer que ella te ame? Esposo, tu amor, ágape, no por obras, no porque se somete, no porque hace lo que Dios le está diciendo, sino porque Cristo, siendo un pecador, murió por nosotros. Entonces, no tenemos excusa. Nada puede llevarnos a decir que no podemos amar a nuestras esposas o que no debemos. Entonces, ¿cómo es tu relación con Cristo? ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es tu intercesión? ¿Crees realmente que Dios contesta oraciones? ¿Cómo oras? Ahí lo puedes saber. Y por último, 3:7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tremendo. Tu comunicación y comunión con tu Señor se interrumpe si estás mal en tu relación con tu esposa. Tu relación con tu cabeza depende de esto, ¿te das cuenta? Tremendo. Y si tú entiendes la importancia de la oración y cómo es la relación con Cristo y cómo respondes en oración a su palabra, y hay estorbo. Vamos por favor a Mateo 5:23. Y vamos a ver una representación para ti, hombre, para que reflexiones en cómo estás con ella. Y dice, por tanto, si traes tu ofrenda a tu altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es tu hermana, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermana y entonces con tu esposa, ven y presenta tu ofrenda. De nada sirve que lleves tu ofrenda, que vayas al altar, si estás maltratando a su hija. ¿Tiene algo contra ti, tu esposa? Piénsalo. Y si sí, reconcíliate, reconcíliate con ella. Ahora, para terminar, esposa, esposo, sé fiel a tu parte. Sé fiel a tu parte. No andes checando. Su señor, tu señor. Su papel en la obra, tu papel en la obra. Que su señor le diga, tú pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esposa, 5 cosas para que tengas en mente repasando es, ve quién te salvó, cuál es tu esperanza. Responde a tu esposa como a Cristo y para Cristo. Que sea hallada en alabanza, honra y gloria tu fe. Tu fe es tu entendimiento, es lo que crees. ¿Crees que él, Dios, le puso como David a Saúl? ¿O crees que como el que le asesoraba dice hay que clavarlo en la lanza? Esposa, ¿cómo ves a tu esposo? ¿Es por obras o es por gracia? Arréglate afuera para agradar a tu marido. Arréglate por afuera para agradar a tu marido. Y arréglate por adentro para agradar a Dios. Dios se agrada de tu carácter, de tu santidad, de tu respuesta, de tu paciencia. Arréglate por adentro para agradar a Dios. Y muy importante, descansa en Cristo. Él es soberano. Descansa en Él, en tu esperanza, que cuando Él te llame, sea ganancia. Digas, ya, la carrera con paciencia. Y pudiera parecer cada segundo difícil, pero si ponemos la mirada en Cristo, adorando, diciendo santo, 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 o sea, ya tenemos esperanza, ¿o no? Y ahora, esposo, ve quién te salvó, igualmente. Con la mirada en Él, guía a tu familia. Tú has sido llamado a guiar a tu familia. ¿A dónde la estás llevando? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Ves allá? ¿Vas a Cristo? ¿Van atrás de ti? Síganme a mí. O arréglense y yo aquí por acá. Conócela. Conoce a tu esposa. Tienes que ser un estudioso de ella. Tienes que saber mejor que ella misma. Para bien. Para honrarla. Para animarla. 4. Vela como Dios la ve. Ponte diarios los lentes de Cristo en la mañana. Como vaso más frágil, coheredera. Coheredera. Así. Y cómo cambiar ese, recordar eso te va a hacer tratarla diferente. Muy valiosa, muy valiosa. ¿Cómo tratas a alguien muy valioso? Y 5, pide perdón. Pide perdón. Y para redondear esto, vamos a Efesios 2:10. Con eso terminamos. Dice, porque somos hechura suya, poema suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Creados en quién? En Cristo. Eres nueva creación. ¿Por qué? Porque entiendes ahora quién eras y quién eres en Él y a dónde vas. Si no tienes esta esperanza viva, ahora, para buenas obras. ¿Qué obras? Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué vas a hacer con este texto? Este texto te ayuda a recordar varias cosas. ¿Quién es ella y quién eres tú? Que tienes un propósito, que Dios es soberano y Él preparó esas buenas obras. Entonces, cuando llegues a tu realidad otra vez, donde está lo difícil, donde está lo tupido, la aflicción necesaria, recuerda que Dios preparó eso. Él podría intervenir ya. Entonces, Él preparó para que andes en ellas, para que sean presentadas en alabanza, gloria y honra. Entonces, si tú recuerdas eso, y cuando llegas y algo en tu casa no te gusta, esposo, y tú dices, Jesús preparó esto, Él está en esto, no es personal, pues, ¿cómo quiere que responda? Y tu esposa, cuando Él hace lo que hace, que a ti te cuesta trabajo, recuerda, Dios está en esto, y Dios te está poniendo algo que Él sabe que es, para que tú andes en esa buena obra. Entonces, este texto te ayuda a poner la mirada en claridad de quién manda. Dios, Jesús, está a cargo y qué tengo que hacer yo. Recuérdalo y renueva tu entendimiento. ¿Oramos? Y Padre, esto no lo podemos hacer sin ti. Esto es representación de tu amor, Jesús, por la iglesia que compraste con tu sangre. Es algo que sin intervención de tu espíritu no podemos hacer. Y tú quieres que así se haga y tú quieres que cada matrimonio aquí represente ese amor y represente esa respuesta de la iglesia. Yo te pido, Señor, que tú nos llenes de tu espíritu, que tú nos lleves a tus pies, nos recuerdes que estamos sentados en Cristo, en lugares celestiales, que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Y que tú a cada uno nos digas dónde está la llaga, que pongas el dedo ahí, para entonces en obediencia y en amor a ti, responder así a nuestro esposo o nuestra esposa. Señor, que podamos ser esa luz en oscuridad, cuando hoy el matrimonio pierde todo valor, esa representación que tú has dado es de máxima importancia. Y debe dar esperanza, y debe dar respuesta, y debe reflejar quién tú eres. Señor, y si alguien está en sus fuerzas, te pido que suelte eso a tus pies, y lleve tu yugo, y se rinda a ti, y que tú hagas brillar ese matrimonio, Señor. Y que si alguien no te conoce y no tiene esa esperanza, que tú le convenzas, Señor, que le has amado, que has dado todo por él, por ella. Y que pueda arrepentirse, Señor, de esos pecados y venir a tus pies. Sin ti no podemos, sin ti no queremos, sin ti no sabemos. Jesús, ven a nosotros, que sea visible tu resurrección en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.